En Esperando a Godot, obra de Samuel Beckett, dos vagabundos permanecen junto a un árbol en un espacio desolado. No se mueven demasiado, no tienen nada que hacer y por otra parte no pueden marcharse porque están esperando a Godot, de quien no saben absolutamente nada, pero al que están obligados a esperar. Y Godot, claro, no llega. Ni aparecerá en ningún momento a lo largo de toda la obra. Mientras tanto, Vladimir y Estragón, Didi y Gogó evolucionarán por el escenario intentando ocupar un tiempo que se les hace demasiado grande, hablando, moviéndose, hasta pensando en suicidarse y sobre todo pensando en la llegada de Godot, que se retrasa más, más y más. Samuel Beckett nunca dio una explicación clara sobre quién era el tal Godot de quien se habla en su obra, ni falta que hace realmente, pero sí aludió a una explicación totalmente coherente con el espíritu de su historia, con el espíritu grotesco de un mundo grotesco. Según él, una tarde se encontró en la esquina de una calle con un grupo de personas que asistían de pie a una carrera anual de bicicletas, el Tour de Francia. Él les preguntó qué es lo que hacían, y ellos le respondieron: estamos esperando a Godot, aclarándole que ya habían pasado todos los corredores, excepto el más viejo, cuyo nombre era Godot. Never found me yet. Esto es El hombre del armario, lluvia para los días de sol. Jesus blood never found me yet. Never found me yet. Jesus blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so. Jesus' blood never found me yet, never found me yet. Jesus' blood never found me yet. This one thing I know, for he loves me so.
Esto que habéis oído es de hace unos 16 o 17 años y la música que sonaba y está y sigue sonando de fondo pertenecía a una extraña y muy intensa grabación de Gavin Bryars y Tom Waits, en la que destaca en ese primerísimo plano la voz de un mendigo, de un vagabundo que Tom Waits encontró en la calle cantando precisamente esta canción: la sangre de Jesús nunca me fallará. Nunca me fallará es algo, es una cosa que tengo absolutamente segura. Tanto impactó, tanto conmovió a Tom Waits que decidió hacer esta grabación junto con Gavin Bryars, un CD en su tiempo que duraba unos 75 minutos y en el que hacia el final se sumaba la voz de Tom Waits a la de este mendigo, que de hecho nunca llegó a poder escuchar o a poder ver o disfrutar del fruto de su trabajo creativo improvisado, ya que murió muy poco antes de que saliera y viera a la luz esta grabación tan especial. Blood never found me, yet never found me, yet Jesus' blood never found me, yet this one thing. Y es que nosotros también somos un poco una radio de vagabundos, una emisora indigente, expuesta desde hace años y años al frío y la deriva de las calles. Por no tener, no tenemos ni una puta licencia, que probablemente, junto al resto de radios libres de esta ciudad, nos merecemos más que nadie, y que hasta por derechos adquiridos deberían ya habernos otorgado, pero bueno, a fin de cuentas, ¿quién quiere sus permisos, sus refugios, sus albergues miserables en los que pretenden con sus duchas de ciclón B barcelonés limpiar de nuestros cuerpos el orgullo de sentirnos libres, como decía Albert Cosseri en su libro Mendigos y Orgullosos? Sí, en estas calles de la radio a veces hace frío, pero llevamos todos las manos limpias. Pues sí, bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestra pequeña chabola de la radio, también a nuestro chabolo de la radio, en el que os vamos a ofrecer una nueva retahíla de nuestros habituales despropósitos. Siendo este que comienza uno más de nuestros desordenados programas de cachivaches radiofónico literarios, queremos empezar con él una visitación que irá desgranándose poquito a poco en varios programas. Una visitación, decía, a una palabra siempre algo descolocada, dislocada, descalabrada incluso en su sentido. A veces le dedicamos nuestro tiempo a las letras y espantos de algún lugar del mundo concreto. Noruega fue nuestra última etapa y nos esperan en adelante Chile, Hungría, Brasil, Rusia, Estados Unidos y otros. Otras veces son los cinco sentidos en los que nos fijamos. La vista, el oído y el tacto pasaron por aquí. Aún nos quedan dos, de los que, al menos dos, de los que se pueden ver. Pero en otras ocasiones son palabras que corresponden a construcciones del pensar o del sentimiento. Generalmente vagamos por el lado oscuro, ya por pura costumbre, y porque entre las sombras evolucionan los secretos. Así en su momento os hablamos del, y lo relacionamos con la literatura, os hablamos del dolor, la soledad, la muerte, la angustia, el miedo y todas las desgarraduras posibles, o los desgarraderos posibles de la existencia que podamos imaginarnos. Así fuimos alegrándonos y alegrándonos las tardes de estos últimos tiempos. Y así, por tanto, hoy, merced a un afortunado libro que hemos descubierto hace poquito y del que os hablaremos ahora, y del que ya os digo que iremos leyendo de vez en cuando algunos de sus fragmentos, los iremos escogiendo. Merced, decía, este libro que hemos descubierto, iniciaremos un recorrido a plazos por el mundo congruente y enfrentadizo de la vergüenza.
Tengo una mesa que me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. ¿A qué más? Tengo camisa,
tengo hasta risa. Mas si tuviera en mi ropero solo las perchas vacías, la vergüenza tendría. ¿A qué más? Tengo billetes como de octava clase, pero así viajo, contento de ir de viaje, pues para un viaje me basta con mis piernas, viajo sin equipaje. Si no tuviera, no importa, sé que hay muertos que alumbran los caminos. Tengo luz fría y lavamanos, cables, botones, casi humanos. Pero si fuera, ay, mi paisaje, solo de ruinas intensas tendría la vergüenza. ¿A qué más?
¿Será la vergüenza? Dígame, querido compatriota, ¿la vergüenza no quema un poco? ¿Sí? Entonces quizás se trate de ella o de uno de esos sentimientos ridículos. En todo caso, me parece que tal sentimiento no me ha abandonado desde una aventura reencontrada en el fondo de mi memoria y cuyo relato no puedo diferir por más tiempo, a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos de una inventiva a la que espero hará usted justicia. Albert Camus. Podríamos decir en esta aventura, que no será la aventura que pasó Albert Camus, pero serán algunas que otras gentes han vivido, entremezcladas con las otras cosas que tenemos para hoy, ya os lo avanzo, serán trocitos. Es que esa vergüenza nos llega con un aura de cualidad maldita o desdeñable, y así puede parecerlo, cuando en realidad es lo que nos salva de convertirnos en adeptos y acólitos de la mentira y lo inaceptable. En las manifestaciones de los últimos tiempos se gritaba a los policías que agredían a manifestantes pacíficos: vergüenza. Eso es lo que se gritaba aquí, aunque no demasiado. No demasiado, y eso también sería algo que daría que pensar. O gritaban shame on you, vergüenza a vosotros, o debería daros vergüenza a los policías americanos, a los dispensadores de gas, no sé qué gas era, gas pimienta, mostaza no sería, en Estados Unidos. Lo que igual no podía imaginar la gente es que la programación activa para la adaptación a este mundo tal como está ahora pasa, y en esos policías de un modo privilegiado, por ello tan difícil la reacción a esa palabra, pasa por la anulación de ese etéreo pero pesado sentimiento de la vergüenza. Las operaciones del sistema necesitan y pasan por la atenuación de un sentido ético cualquiera, por la adhesión continua y plena a unas consignas reiteradas por los medios. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que poner de nuestra parte para que no se hunda nuestro sistema financiero, etcétera, etcétera. A la evaporación de todo pensamiento crítico y al fomento de la indiferencia ante el dolor ajeno y hasta el propio, no creáis. Por ello, lo que tendremos también en pequeños fragmentos sobre los mendigos en este y en otros programas también tiene una relación absolutamente directa con la vergüenza. Vergüenza que a veces salta a la palestra cuando se ve a los municipales, los guardias urbanos de esta ciudad cosiendo a multas a los mendigos, y no de una manera gratuita, sabiendo perfectamente que no van a poder solventar esa sanción, sino para abundar en el estigma, abundar en la... En esa misma marginación y marginalización, abundar en ella y también dejar bien claro a los buenos ciudadanos, a los ciudadanos que se pliegan a toda esta panoplia de porquería, anunciarles y mostrarles que están haciendo su trabajo y que están presionando y barriendo bien la suciedad de esta su brillante ciudad. También, y otro día hablaremos de ello, el pensamiento positivo, las ideas del pensamiento positivo han sido dadas la vuelta y utilizadas como un modo, un arma de adormecimiento de las personas que se cuestionan y piensan que es una vergüenza que todo esto funcione como funcione, intentando hacer que la gente adopte la realidad de la crisis como algo, una oportunidad para evolucionar y prosperar, y no intentar cambiar esa situación, cambiar la realidad en la que están viviendo. En fin, otro día hablaremos más de esta tesitura. Ahora simplemente valga decir que en este mundo realmente hay como para estar bastante, bastante avergonzado. La lista es larga, pero lo triste es que por mucha vergüenza que sintamos, seguiremos viendo caras de piedra, caras duras, que deberían caer y ahí siguen.
En el estado, no es manera ni modo de tratarnos. Quiero olvidarlo en el sofá, me acomodo. Pongo la tele como de costumbre. La caja tonta a mí también me deslumbra. Zapping tras zapping, dejo el telediario. Este mundo es un puto calvario. Empiezo a ver imágenes desoladoras, barbaries que acontecen a cada momento y hora.
¿Cómo puede ser que un hombre mate a su mujer por las razones que sea? No hay excusas, joder. ¿Y qué me dices de aquel que abusa de sus hijos? Redime sus pecados delante de un crucifijo. Pienso, ¿qué está pasando? La gente está loca, ya no hay cabeza y la tortura es muy poca. Como ser humano y por mi naturaleza, lo único que siento es asco y vergüenza. Es la verdad, si ofendo lo siento, son cosas que pasan, no me las invento.
Asco y vergüenza es lo que siento.
Son cosas que pasan, no me las invento. Asco y vergüenza es lo que siento. Son cosas que pasan, no me las invento. Sigo escuchando cosas desagradables. La gente en África pasando hambre, mientras otros lo pasan a lo grande. Ellos se convierten en fiambres. Ay, Dios mío, porque los que pueden no les ayudan. Les domina la avaricia, les domina la gula. Si no saben cómo gastar esa fortuna, llévenles comida, llévenles vacunas. Va por ustedes, señores presidentes, hagan algo positivo, algo por la gente y dejen ya de robar y de creerse más que nadie. Aprendan de una vez a comportarse como es debido. Telefónica me debe, centavo tras centavo no parece tan leve. Porque si sumo todos esos centavos, podría comprarme hasta un Mercedes. Por favor, dejen tranquilos a los animales, parecen ser ellos los racionales. Estoy cansada de tantos anormales. Hay que cambiar este sistema porque ya no vale.
Soy vergüenza, es lo que siento. Son cosas que pasan, no me las invento.
Compra una mano esclava, el consumismo sin más la desampara. Todo por nada, jornada tras jornada. Ya sabemos quién se lleva la millonada. Un gran castigo seguro nos depara. Estoy convencida, ya estoy preparada. Soy consciente, entro en el juego. Por eso a veces escapar de todo juego. Asco y vergüenza en mi cabeza. Dicho alto y claro con rudeza y crudeza. Es la verdad, si ofendo lo siento. Son cosas que pasan, no me las invento.
Asco y vergüenza es lo que siento. Son cosas que pasan, no me las invento.
Bueno, y valga la aparición de este tema para comentaros que Contrabanda FM celebra sus 21 años con una fiesta precisamente de este tipo de música, de hip hop. Lo que pasa es que no tengo aquí encima los datos, lo siento, pero si entráis en la página contrabanda.org, allí tendréis toda la información de cuándo, cómo y dónde es esta celebración de los 21 años de Contrabanda FM. Y ahora nos marchamos. ¿A dónde? Pues nos marchamos a abrir una de las puertas que todavía teníamos cerradas. No sea que choquemos contra ella. Bienvenidas, bienvenidos a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Año Verde, relato de Elsa Borneman. Asomándose cada primero de enero desde la torre de su palacio, el poderoso rey saluda a su pueblo reunido en la Plaza Mayor. Como desde la torre hasta la plaza median aproximadamente unos 700 metros, el soberano no puede ver los pies descalzos de su gente. Tampoco le es posible oír sus quejas, y esto no sucede a causa de la distancia, sino simplemente porque es sordo. «¡Buen año nuevo! ¡Que el cielo los colme de bendiciones!», grita entusiasmado, y todas las cabezas se elevan hacia el inalcanzable azul salpicado de nubecitas, esperando inútilmente que caiga siquiera alguna de tales bendiciones. «El año verde serán todos felices, os lo prometo», agrega el rey antes de desaparecer hasta el primero de enero siguiente. «El año verde», repiten por lo bajo los habitantes de ese pueblo antes de regresar hacia sus casas. El año verde. Pero cada año nuevo llega con el rojo de los fuegos artificiales disparados desde la torre del palacio, con el azul de las telas que se bordan para renovar las 3.000 cortinas de sus ventanas, con el blanco de los armiños que se crían para confeccionar las suntuosas capas del rey, con el negro de los cueros que se curten para fabricar sus 200 pares de zapatos, con el amarillo de las espigas que los campesinos siembran para amasar más tarde panes que nunca comerán. Cada año nuevo llega con los mismos colores de siempre, pero ninguno es totalmente verde, y los pies continúan descalzos, y el rey sordo. Hasta que, en la última semana de cierto diciembre, un muchacho toma una lata de pintura verde y una brocha. Primero pinta el frente de su casa. Después sigue con la pared del vecino estirando el color hasta que tiñe todas las paredes de su calle y la acera y la zanja. Finalmente hunde su cabeza en otra lata y allá va con sus cabellos verdes alborotando las calles del pueblo. El aire ya huele a verde. Si todos juntos lo soñamos y lo queremos, el año verde será el próximo. Y el pueblo entero, como si de pronto un fuerte viento lo empujara en apretada hojarasca, sale a pintar hasta el último rincón. Y en hojarasca verde se dirige luego a la Plaza Mayor festejando la llegada del Año Verde. Y corren con sus brochas empapadas para pintar el palacio por fuera y por dentro. Y por dentro está el rey, que también es totalmente teñido. Y por dentro están los tambores de la Guardia Real, que por primera vez baten alegremente anunciando la llegada del Año Verde. ¡Que llegó para quedarse!, gritan todos a coro mientras el rey escapa hacia un descolorido país lejano. Ese mes de enero llueve torrencialmente. La lluvia destiñe al pueblo y todo el verde cae al río y se lo lleva el mar, acaso para teñir otras costas. Pero ellos ya saben que ninguna lluvia será tan poderosa como para despintar el verde de sus corazones, definitivamente verdes. Bien verdes, como los años que todos juntos han de construir día por día.
Por tu manta verde, que yo te quiero verde, sí, yo te quiero. cuerpo de cabra. Y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde, y que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo a ti te quiero verde, ya, ya, yo a ti te quiero verde.
Pues sí, amigas y amigos, vamos con el primer fragmento de este libro. En realidad va a ser el, para situaros, el primer capítulo, son capítulos bastante breves, de este libro que nos ha fascinado, nos ha gustado mucho, ya no solo porque hay muy pocos libros, muy pocos autores que lo traten así, al menos de un modo ya no exhaustivo, sino abierto y concentrado este tema. El libro del autor mallorquín José Luis de Juan. José Luis de Juan, Palma de Mallorca, nacido allí en el año 56 y que tituló Incitación a la vergüenza. Así que ya os iremos hablando del autor y de este libro. De momento vamos con este primer texto del libro que lleva por título El sentimiento escondido. Transitar por senderos de arenas movedizas, he aquí lo que supone hoy hablar de la vergüenza. Su diéresis resulta un signo más de vetustez, de caducidad. En un mundo castrado por la promiscuidad de la simpleza y lo gratuito, donde todo vale si es conforme a unos cánones a escala irrisoria, y la confesión vacía vive instantes de ópera, mentar la vergüenza supone ofender a todos. Batirse en minoría contra una experiencia de la libertad propia de los siglos oscuros. Y sin embargo, la vergüenza ha tenido y tiene un lugar preeminente en el corazón humano. La vergüenza era, para Pascal, la sombra de las bellas almas. San Bernardo le dedicó un puñado de encendidos piropos. Piedra preciosa de las costumbres, antorcha de alma púdica, honra de la vida, elogio de la naturaleza y divisa de toda honestidad. Lope de Vega se pregunta qué tiene el que no tiene vergüenza. Pero no creamos que la vergüenza es una invención cristiana y mojigata. Confucio, cuyas enseñanzas presidieron las grandes dinastías chinas, la situó en el cénit de la honradez pública. Diógenes, nada melindroso, la llamó con sutileza tintura de la virtud. En el mundo helénico gozaba de especial predicamento. De lo contrario, Demetrio Falero no hubiera instruido a los jóvenes de Atenas incitándoles a que dentro de casa tuvieran vergüenza de sus padres, fuera de ella de todos los que vieren y en la soledad de sí mismos. Digámoslo de entrada, el sentido de la vergüenza pertenece a la naturaleza del Homo sapiens, del mismo modo que los instintos de supervivencia y de reproducción. Su universalidad se basa en que constituye el mecanismo de interdependencia emocional entre las personas. Por eso, cualesquiera que sean las creencias, tabúes y el grado de desarrollo o desintegración de una cultura, el sentimiento de vergüenza, la experiencia íntima del reproche y la capacidad de hacerlo visible, esa función del intelecto y de la sensibilidad humana de la vergüenza, está presente en los mitos de todos los pueblos, en las relaciones de unos grupos con otros, en los rostros de los individuos. La vergüenza es la primera y quizá más importante emoción social. Durkheim lo intuyó aunque jamás la llegara a nombrar. Paradoja perfecta, se trata de una recóndita fuerza interior de la persona que lo debe todo a la vida en sociedad. No en vano, gran parte de nuestros ideales son colectivos antes que individuales. Si la culpa se refiere a algo que hicimos o dejamos de hacer, a un mero hecho, aunque sea el primero del universo, la vergüenza habla de lo permanente, eso que soy, al margen de mis actos. Habla de mi conciencia, de la percepción que tengo de mí mismo, de ese sueño en el que el brillante sujeto soñado es un fuero ideal lanzado a la cara de mis semejantes. ¿Por qué entonces no queremos mirarnos en ese pozo de embarazos, humillaciones, rubores, malentendidos, temblores, rabia y alienación que muchas veces contiene las únicas fuentes de verdadero ligamen con el mundo? Las únicas que reconocidas pueden lavar la herida original, restablecer el difícil equilibrio del amor propio. ¿Qué clase de civilización hemos fundado que es incapaz de reconocerse en el espejo infalible y reprime sus más profundos sentimientos por cortesía, orgullo desdentado o simplemente vergüenza? La pérdida de identidad es una consecuencia de nuestra hipocresía medular. Hoy los motivos de vergüenza se han incrementado en las sociedades occidentales, pero ha disminuido de manera suicida su manifestación. Las escuelas, los estadios, las ciudades son enormes fábricas de vergüenza que no pueden reciclarse, que no aceptan sus cañerías, que heredan generaciones socializadas en el error de reprimir sus auténticas voces. En el plano individual, este es el sentimiento más complejo del ser humano, origen de insondable dolor, de exaltado idealismo y de placer crudo. No ocultamos el amor o el odio, pero sí la vergüenza. Freud se desentendió pronto, en 1905, cuando en su interpretación de los sueños se decanta por la vía directa sexual, de una emoción a la que consideraba regresiva, propia de niños, mujeres y salvajes. El gran conocedor del subconsciente estaba avergonzado de su vergüenza y no lo quería poner de manifiesto ahondando en ella. Su ejemplo cundió en todos los órdenes, desde el psicoanálisis a la política. La emoción que lleva a uno a huir y aislarse de los demás se ha ocultado incluso del diván de sus pretendidos especialistas, hasta el punto de que la sociedad post-freudiana ha tratado a sus víctimas de todo excepto de la vergüenza. pero el silencio que envuelve el sentimiento escondido lanza desde hace tiempo alaridos de condenado. Las guerras europeas posteriores a 1870 hunden sus raíces en vergüenzas amordazadas, en humillaciones nacionales canalizadas en agresión y muerte. En las postrimerías del siglo, intenso odio, resentimiento y violencia entre personas o grupos son los productos de toneladas de vergüenza nunca intercambiada, jamás compartida, como la pipa de la paz entre Pieles Rojas y federales. Hoy el humo de la vergüenza se eleva de los altos incendios que destruyen barrios enteros de nuestro casco humano, pues no existen otras alternativas a su cotidiana represión que la locura o el asesinato. Este libro, del que os irán leyendo fragmentos a lo largo de los sucesivos programas, incita a un almuerzo desnudo, a una lenta digestión de los sentidos y de la inteligencia. Incita a desenterrar el esqueleto de nuestro estigma premoral y a roer sin temor los huesos de la vergüenza. Incita a conocer los campos del honor, la vergonzosa arrogancia del gobierno, el farisaico pudor de la modernidad. Incita, por ejemplo, a preguntarse con Darwin, ¿por qué hay seres humanos de piel tan delicada y arterias tan atrevidas que para lo que otros es deferencia e incluso halago, a ellos les resulta un traidor golpe de la sangre? Shame on you. Eran, bueno, os voy a decir a los Darling Bats, que nunca os digo de quién es la música y no es por nada, sino porque es que nunca me acuerdo. Y si os interesa saber alguien de quién suenan, me tendréis que escribir al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Y bueno, con motivo de toda esta historia, recordé que os leí un texto hace muy pocos programas de nuestro autor, no animalista, pero sí, como lo diría, anti ingestión de animales, que es Jonathan Safran Foer, con su libro Comer animales, este novelista que se enfrascó en este polémico para muchos tratado sobre los orígenes y los horrores de la industria cárnica estadounidense y, por extensión, podríamos decir que mundial, ya que casi todas estas historias tienen un alcance mundial, al menos en las grandes líneas, que a la materia prima que entra en esas grandes líneas no le va a importar mucho estar en uno o en otro sitio. Os leí precisamente un capítulo, uno de los primeros capítulos de este libro, Comer animales, que se llamaba Vergüenza, y en el que hablaba y se preguntaba los motivos de cierta vergüenza que empezaba a sentir por varios motivos, partiendo de la figura y algunos comentarios y alguna situación vivida por Franz Kafka, autor judío como él, y con el que se sentía bastante afín. No os voy a leer todo este capítulo porque ya lo leí hace poco, pero sí algunos fragmentos para que podamos relacionar esa historia que nos contaba con esta vergüenza que empieza a sernos diseccionada por José Luis de Juan en su libro Incitación a la vergüenza, y en la que, por cierto, en un capítulo también habla de los vegetarianos, a los vegetarianos, con una frase que, bueno, ahora no la voy a encontrar, pero que me parecía muy graciosa. Y que en mi opinión describe bastante aquí. El vegetariano es el vergonzoso en el palacio de la carne. En otro momento os leeré algo sobre este asunto, pero ahora va a ser Jonathan Safran Foer quien, en un fragmento más extractado que lo que os leí la otra vez, nos va a hablar sobre esa vergüenza que sintió a partir de una realidad vivida por el grandísimo Franz Kafka. La vergüenza es crucial en las lecturas que Walter Benjamin hizo de Kafka y la interpretó como una sensibilidad moral única. La vergüenza es a la vez íntima, la sentimos en las profundidades de nuestro interior y al mismo tiempo social, un sentimiento que en sentido estricto se da ante los demás. Para Kafka, la vergüenza es una respuesta y una responsabilidad ante los otros que son invisibles, ante la, entre comillas, familia desconocida, para usar una frase del proceso. Es la experiencia esencial de la ética. Benjamin enfatiza que los ancestros de Kafka, su familia desconocida, incluyen los animales. Incluyen a los animales. Los animales forman parte de esa comunidad ante la que Kafka puede sonrojarse, o lo que es lo mismo, se encuentran en la esfera de preocupación moral del autor. Benjamin también nos dice que los animales de Kafka son receptáculos del olvido, una afirmación que a primera vista resulta misteriosa. Me Menciono estos detalles para introducir una anécdota sobre Kafka, un día en que su mirada se posó en unos peces del acuario de Berlín. Su amigo Max Brod la cuenta así. De repente empezó a hablar con los peces de aquellas peceras iluminadas. Ahora al menos puedo miraros en paz. Ya no os como. Fue cuando se volvió vegetariano estricto. Si nunca habéis oído a Kafka diciendo esa clase de cosas con sus propios labios, es difícil imaginar con qué sencillez y facilidad, sin la menor afectación y sin el menor sentimentalismo, que era algo que le resultaba totalmente ajeno, las expresaba. ¿Qué llevó a Kafka a convertirse en vegetariano? Sigue Jonathan Safran Foer. ¿Y a qué viene ese comentario sobre el pescado que cita Brod para introducirnos la dieta de Kafka? Seguro que Kafka también comentó cosas sobre animales terrestres en el proceso de hacerse vegetariano. Una posible respuesta radica en la conexión que hace Benjamin, por un lado entre animales y vergüenza, y por otro entre animales y olvido. La vergüenza es la obra de la memoria contra el olvido. La vergüenza es la sensación que nos invade cuando olvidamos casi por completo, pero no del todo, las expectativas sociales y nuestras obligaciones para con los otros a cambio de nuestra satisfacción inmediata. Para Kafka, el pescado debía de ser el ejemplo vivo del olvido. Sus vidas son olvidadas de una manera radical, mucho más que las de sus congéneres terrestres. Más allá de este olvido literal de los animales al comerlos, los cuerpos de estos animales cargaban, en opinión de Kafka, con el peso del olvido de todas esas partes de nosotros mismos que preferimos olvidar. Cuando deseamos expresar desaprobación por una parte de nuestra naturaleza, la llamamos naturaleza animal y nos dedicamos a reprimirla u ocultarla, y sin embargo, como Kafka sabía mejor que muchos, a veces nos despertamos y nos sentimos aún meros animales. Y esto parece acertado. Por decir algo, no nos sonrojamos por vergüenza delante de los peces. Podemos reconocer partes de nosotros en ellos. Espinas dorsales, nociceptores, receptores del dolor, endorfinas que alivian ese dolor, todas las familiares respuestas al dolor. Pero luego, negar que esas similitudes importen, negando al mismo tiempo partes importantes de nuestra humanidad. Lo que olvidamos de los animales es lo que empezamos a olvidar de nosotros mismos. El animal capta nuestra atención en silencio. El animal nos contempla, y tanto si desviamos la mirada del animal, del plato, de nuestra preocupación, de nosotros mismos, como si no lo hacemos, quedamos expuestos. Tanto si cambiamos de vida o no, hemos respondido: no hacer nada es hacer algo. Tal vez la inocencia de los niños y el hecho de que no tengan ciertas responsabilidades les permita captar el silencio de un animal y contemplarlo con más facilidad que un adulto. Tal vez nuestros hijos al menos no se han alineado en un bando de esta guerra. Solo toman el botín. Como escritor que está al tanto de la historia de Kafka, llegué a sentir cierta vergüenza en el acuario. Reflejado en los tanques no veía el rostro de Kafka. Ese semblante pertenecía a un escritor que cuando se comparaba con su héroe resultaba groseramente, vergonzosamente inadecuado. Y como judío en Berlín, sentí otros matices de vergüenza. Estaba también la de ser un turista y la de ser norteamericano cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib. Y la de ser humano, vergüenza de saber que 20 de las casi 35 especies clasificadas de caballitos de mar del mundo se hallan en peligro de extinción porque resultan muertos accidentalmente en la producción de comida marina. La vergüenza ante esas matanzas indiscriminadas que no obedecen a una justificación nutricional, a motivos políticos, al odio irracional o a un conflicto humano insostenible. Sentí vergüenza por las muertes que mi cultura justificaba con una excusa tan débil como el sabor del atún. Los caballitos de mar son una de las 100 especies marinas que mueren como presa colateral en la industria atunera moderna, o argumentando que las gambas son unos deliciosos entremeses. La pesca de gambas devasta la población de caballitos de mar más que ninguna otra actividad. Sentí vergüenza por vivir en una nación que goza de una prosperidad sin precedentes, una nación que gasta menos en comida que ninguna otra en la historia de la humanidad, pero que en nombre de los bajos costes trata a los animales que come con una crueldad tan extrema que sería ilegal si se le aplicara a un perro. Y nada inspira más vergüenza que el hecho de ser padre. Los niños nos enfrentan a nuestras paradojas e hipocresías, las sacan a la luz. Hay que encontrar una respuesta para cada por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo otro? Y a menudo no existe una buena. Así que acabas diciendo, porque sí. O cuentas una historia sabiendas de que no es cierta. Y aunque aguantes el tipo, te sonrojas por dentro. La vergüenza de la paternidad, que es una vergüenza positiva, aparece porque queremos que nuestros hijos sean más auténticos que nosotros, darles respuestas satisfactorias. Mi hijo no solo me inspiró a reconsiderar qué clase de consumidor de carne animal soy, sino que me avergonzó hasta que reconsideré mi postura. Bien, después de esto vamos a hacer un paréntesis para seguir con nuestros incisos vagabundescos, y en este caso coincidirá también con la continuación de los textos o la lectura de historias, sean relatos, canciones o lo que sea, de gente cercana. Y en concreto os leo un texto corto, un texto irónico, que en realidad era un proyecto que pensaban realizar la persona de la que os hablo y un amigo suyo. Eran prácticamente adolescentes, no tendría más de 16, 17 años. Se trata de mi tío Pepe, que aunque murió a los 19 años de edad y por tanto no lo llegué a conocer en los años 40, era por lo que he sabido una persona bastante afín en su modo de expresarse o de escribir o de hacer. Os voy a leer parte de este proyecto que planteaba o que pensaba en llevar a cabo con su amigo, un proyecto llamado Vagabundeo, que está muy bien elaborado con varias hojas. Vagabundeo con un programa hecho por días, donde pone el guión de cada día, dormir debajo de un puente, etcétera, coger un mercancías que nos lleve a cualquier parte, ese tipo de cosas, luego una lista de cosas que tenemos que hacer, coger un mercancías, discusión jefe tren incluida, dormir bajo puente, pedir limosna, trabajar cobrando, comer en casa ajena, comprar ramo flores, tirar cohetes cada vez que den limosna, procurar que nos metan en la cárcel, discutir con todo el mundo, trabajar criadas, tocar organillo y obtener pruebas gráficas para el libro que pretendían escribir, las cosas que tenían que llevar, otra lista muy graciosa, dos camisas rotas, cuatro alpargatas, idem, dos pantalones con remiendos, un bastón, un mocador de Fefarsells, un macuto, pan seco, un escudellómetro, un mapa, etcétera. Y bueno, y unas cuantas cosas más, una guitarra hawaiana, unas gafas de ciego, entre paréntesis, Ricky Cugat, una faja de payés, una muñeca con devolución improbable, una máquina de escribir portátil, sacos de dormir, etcétera. Y al final viene esta brevísima carta que os leo ahora. Vagabundeo de mi tío, lejano en el tiempo, pero muy cercano en su modo de expresar las cosas.
Thank you.
muy señora nuestra. Solo quisiera anunciarle que en agosto, y coincidiendo con la fiesta mayor de la media del Vallés, los sabios arqueólogos don José T.C. y el señor Raimón, según telégrafo Ramón, Román y Regimón, harán un vagabundeo intensivo que tendrá por escenario los bellos parajes de la costa catalana. Su itinerario no lo sabemos aún, pero es casi seguro que pasen por Sitges, perla del Mediterráneo, remanso de paz y refugio de hombres de bien. Se arrastrarán penosamente calzados con unas destrozadas alpargatas que apenas bastarán a cubrir sus inmundas llagas. Y llevarán, con dignidad eso sí, una camisa harapienta y deshilachada que hablará de tiempos mejores, y unos pantalones mugrientos que empezaremos a manchar, de acuerdo con el plan previsto, dentro de una semana con vino, estiércol y otras sustancias difícilmente clasificables. También dejarán que su barba crezca veloz hasta alcanzar la cintura, y con un bastón, báculo de una vejez prematura, unas gafas de ciego y escaso dinero, solo el que puedan sacar de sus padres, tíos y demás familia, poco, emprenderemos nuestro largo peregrinaje lleno de dificultades, erizado por un piélago de obstáculos y plagado de incomodidades de todo género. ¿Qué? ¿Ah? Para conocer la vida del vagabundo, sus miserias, sus estrecheces, sus dimes y sus diretes, para esto y para nada más. Bien. Desearía, y es casi seguro que será así, verle de nuevo, y si fuera posible comer en la cocina de su casa. Entretanto, miraríamos furtivamente la puerta para ver si entraba su padre con un bastón de gruesos nudos. Este pensamiento es el que nos causa mayor complacencia, solo superada por el placer de dioses de sortear una muñeca de la hermana del señor Raimón entre los indígenas y elemento pudiente de la población. No nos niegue su saludo. Si se avergüenza de nosotros, basta con que cruce dos dedos de la mano izquierda. Ya entenderemos que su cocina está a nuestra disposición. Su bondad para con nosotros la recompensaremos con un ejemplar gratis de Gane dinero fácilmente haciendo de vagabundo, en 12 lecciones por los profesores Camós y Español, libro que, Dios mediante, publicaremos el próximo año. Será un folleto excelente, editado con toda pulcritud en papel couché, de lectura fácil y amena, de palabra clara y concisa, y que esperamos obtenga un notable éxito de público y crítica. Estudiamos también el proyecto de levantar el puño al paso de automóviles pertenecientes a la plutocracia y a la asquerosa burguesía, mientras mascullamos sordas imprecaciones relacionadas con el ocupante del auto. Con objeto de seleccionar las más adecuadas y expresivas, nos hemos puesto ya en contacto con el Barbas, el Casi Hombre y el Puñales, de quienes seguimos unos cursillos preparatorios. Muchísimas gracias, José Camós, Ramón, Español.
Yo siempre pienso que a pesar de la maldad que reina en el mundo, hay algunas entidades dedicadas a hacer el bien desinteresadamente. Una de mis favoritas, justamente, es la Liga Pro Burla al Físicamente Disminuido. Yo pienso que ustedes coincidirán conmigo en que debemos amarnos los unos sobre los otros. Aunque yo sé que hay gente en este mundo que no ama a sus semejantes. ¡Ah! Y yo odio a la gente que hace eso. Para ser dama ciencia, hay que hacer caso a la experiencia, porque los pobres de hoy en día recurren a la artillería. Y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia hay que ser buena, pero con prudencia. Como dice la duquesa de Falsec, va bien mirando bien a quién. Como dice la duquesa de Falsec, va bien mirando bien a quién. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia hay que ser buena, sin condescendencia. Yo tuve que borrar de mi lista a una pobre que amaba a un comunista. Yo tuve que borrar de mi lista a una pobre que amaba a un comunista. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen y un punto para José. Para ser dama de beneficencia, de color caca dejamos con paciencia. Así los pobres a misa de once irán y con la gente no se confundirán. Así los pobres a misa de once irán y con la gente no se confundirán. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen, un punto para José. Y un punto del derecho y un punto del revés, un punto para la Virgen, un punto para José.
Bomb. It's nice and quick and clean.
Bien, pues de la sátira vivencial de mi tío Pepe a la de Nacha Guevara y a la de los Dead Kennedys con su mata pobres particular, pasamos a otra modalidad de matar a los pobres que está bastante extendida últimamente en nuestro medio ambiente urbano y a la que nos estamos acostumbrando demasiado sin que la vergüenza suba los grados que quizás debiera. Lo haremos a través de otro relato de este primer libro de Elsa Bornemann, la argentina Elsa Bornemann, que todavía sigue escribiendo un montón de libros de relatos, y este fue su primer libro, como os conté la semana pasada, o la otra, no recuerdo ahora, Un elefante ocupa mucho espacio y que fue prohibido por la junta militar, los militares argentinos, por generar o fomentar la subversión inicial o iniciática en los niños. En fin, allá va con vosotras y vosotros el pasaje de la oca de Elsa Bornemann. El pasaje de la oca era una callecita muy angosta, tan angosta que a las personas que allí vivían les bastaba con estirar las manos a través de las ventanas para estrechar las de los vecinos de enfrente. Todos eran felices allí y yo no tendría nada más que contarles si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la Oca el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En 5 minutos ya estaban todos alrededor del automóvil, entre dormidos y asustados, preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano, les anunció entonces la terrible noticia. Señores vecinos, yo soy el dueño de este terreno. Lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la Oca. Haré demoler todas las casas, puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de sellos. ¡Múdense cuanto antes! Y despidiéndose con varios bocinazos, puso en marcha su vehículo y se perdió en la avenida. Por un largo rato los vecinos del pasaje de la Oca no hablaron, no lloraron, ni se movieron. Tanta era su sorpresa, parecían fantasmas dibujados por la luna, con sus camisones agitándose con el viento del amanecer. Más tarde, sentándose en los bordillos, estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. Uno, desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza. Pero esta solución era peligrosa, y si Álvaro Rueda, furioso, ordenaba lanzar excavadoras sobre el pasaje sin importarle nada, no, en ese caso lo perderían sin remedio. Dos, el pasaje de la Oca podría ser enrollado como un tapiz y trasladado a otra parte. Solución que fue descartada. No, imposible, se quebrarían todas las copas. Se harían añicos las jarras y los floreros de vidrio. ¿Cómo salvarían los espejos? Tres. Podrían contratar un hechicero de la India para que colocara el pasaje sobre una alfombra voladora y lo llevara por el aire a otra región. Pero la India quedaba lejos de allí. Y el viaje por avión costaba demasiado dinero. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita, cuando el anciano don Martín tuvo una idea sensacional. ¡Viva! ¡Encontré la solución! ¡Escuchen! Nos dividiremos en 2 grupos y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de delante tirarán de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás la empujarán con vigor. De ese modo podremos despegarla y llevarla arrastrando hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de la Oca no será destruido. ¡Viva don Martín!, gritaron todos los vecinos contentísimos y esperaron la noche para realizar su extraordinario plan. Fue así como, cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo que más trabajo les costó, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto se encontraron en la avenida suficientemente amplia como para permitir el paso de la callecita, y allá fueron todos, hombres, mujeres y niños, llevándose el pintoresco pasaje a cuestas como un maravilloso teatrito ambulante, con sus casitas blancas y humildes bamboleándose durante la marcha, con sus faroles pestañeando luces amarillentas, con sus sábanas bailando en las sogas de las terrazas, bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente abrió sus telones y vio al pasaje de la Oca instalado en el campo. Allí, sobre el chato césped verde, lo colocaron felices. Esa noche celebraron una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró su terreno completamente vacío. «¡El callejón desapareció!», alcanzó a gritar antes de caer desmayado. Y nunca supo que la generosidad del campo había recibido el pasaje, callecita fundadora, del que con el correr del tiempo llegó a ser el fabuloso pueblo de la Oca.
Rendíos, rendíos. Todos lloraron, en efecto, y Totó se encaramó sobre el palo de la cucaña para izar bandera blanca. Por suerte, al último momento llegó del cielo como un relámpago la señora Lolota y entregó a Totó una paloma celestial.
Pues sí, y es que a veces es una tentación acudir a la ficción para estas situaciones, porque la realidad acostumbra a ser más dura. Hemos acompañado el relato, el precioso relato de Elsa Bornemann, de este pueblito, este pasaje que se acaba convirtiendo en pueblo, que evitan el desalojo forzoso, trasladando con cuidado, prístino cuidado, su pequeño callejón a otro lugar. Y hemos visto, lo he relacionado con un programa que hice hace ya muchísimos años, en el que repasaba la historia original de Milagro en Milán, ya que es bastante similar, es muy parecida al momento en el que vienen los propietarios del terreno a exigir el desalojo de esas gentes. Bueno, es muy parecido porque es una situación extrapolable a miles de casos y de situaciones, pero al menos en la literatura son dos hechos que caminan parejos, y así lo he querido remarcar para abundar en esta asociación de ideas y de palabras y de imágenes. El momento que escuchábamos era el desalojo del pueblo de mendigos, precisamente, el pueblo de vagabundos, que se habían asociado de un modo autónomo y cooperativo, podríamos decirlo así, para tirar adelante, y que son expulsados por la policía, dado que no solo que los terrenos ya fueran adquiridos por dos plutócratas, sino que en ellos se había encontrado petróleo. Pero bueno, otro día os pondré ese repaso que hice a una versión reducida de la historia de Cesare Zavattini, que se plasmó luego en la película Milagro en Milán, de Vittorio De Sica. Quizás os hayáis dado cuenta que en esos momentos en los que se fuerza la rendición de los habitantes del pueblo de Totó y sus compañeros vagabundos, estaba unido a los momentos en los que también se desalojó un edificio emblemático de esta ciudad, el Cine Princesa, hace ya bastantes años. Esos eran los sonidos de aquel preciso instante. También hemos pensado en la película La estrategia del caracol y otras formas también de saltar esta situación terrible que cada día es más habitual y que todavía genera demasiada poca sensación de vergüenza, o menos de la que debería. De allí pasaremos rápidamente, para que no os dé tiempo a leeros un relato que tenemos ganas de leeros, a un poema breve de otro de nuestros escritores presos, remarcando y marcando también otro punto caliente, otro punto fuerte de las situaciones que generan esa vergüenza terrible, como son las prisiones del mundo. Kim Chi-ha decía: "No soy Solzhenitsyn, ¿sabes? Soy Kim Chi-ha, no un personaje trágico, un personaje cómico, con estos dientes en mal estado. Me siento contento de la mayoría de las circunstancias, pero la oportunidad de escribir con libertad, eso es lo que ahora espero con mayor ansia. La oportunidad de escribir con libertad". Kim Chi-ha, uno de los poetas más ensalzados de Corea del Sur, nació en 1941. Fue arrestado en 1964 cuando aún era estudiante, y de nuevo en el 70 tras la publicación de su poema Los cinco bandidos. Un tercer arresto tuvo lugar en el 72 y en el 74 se le detuvo por cuarta ocasión, acusado de respaldar la Federación de Jóvenes y Estudiantes Demócratas, que supuestamente organizaba manifestaciones en contra del régimen, y se le condenó a muerte. Ante la protesta internacional se le conmutó la sentencia por cadena perpetua y fue liberado en 1980. Kim Chi-ha vive y escribe hoy en Seúl. Suponemos, no lo hemos comprobado, si todavía está vivo. Supongo que sí. Es autor de las antologías Tierra Amarilla y Lamento del Pueblo. El texto que os voy a leer es un fragmento de un poema titulado Rumores sin Fundamento, perteneciente a la segunda colección, Lamento del Pueblo, y que fue publicada por primera vez en inglés en 1974 con vosotras y vosotros. Este poema, Gansos, decidle a mi madre, de Kim Chi-ha. No ha sido desde hace mucho que en la ciudad de Seúl un extraño ruido se oye repetido e incesante, un ruido extraño y fantástico. Hay personas que al oír el ruido tiemblan como la hoja del álamo y derraman sudor frío. Kung, exacto, Kung. ¿Qué ruido es ese? Así que el compañero andó con brutales empellones, entró en una celda de aislamiento. ¡Chas! Los cerrojos se cerraron y mientras la resonancia poco a poco se apagaba, él seguía lamentándose. No, 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 no. ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Estaba vestido con harapos y hambriento, extenuado, golpeado y oprimido, pero no expresé protesta alguna. No descansaba, ni me recostaba, ni siquiera dormía. Y a pesar de todo, ¿qué me han hecho? ¿Qué crimen protervo cometí para traerme un castigo tan severo? Gansos que os remontáis por los cielos, ¿sabéis lo que siento? ¿Podéis decir si mi madre está de pie en el camino nuevo, cerca de nuestra choza, a la espera de que vuelva? Llora en silencio mirando en dirección a Seúl con ropas pasadas de moda. Gansos, decidle a mi madre que volveré. Volveré aun si estoy muerto, aun si despedazan mi cuerpo en 1000 o en 10.000 trozos. Traspasaré las paredes de esta cárcel, saltaré la cerca, aunque deba vender mi alma al diablo. Volveré, madre. Suceda lo que suceda, volveré. Y luego andó, quiso cantar, pero no tenía cabeza. Quiso llorar, mas no tenía ojos. Quiso gritar, pero no tenía voz. Sin voz ni lágrimas, lloró en silencio, día tras día, noche tras noche. Giraba, acostado una y otra vez, de ida y vuelta y de pared a pared, Kung, de ida y vuelta de una pared a otra sin cesar. Kung. Y de nuevo, Kung. Y una vez más, Kung. Kung. Kung.
Este corrido canto yo con mucha pena de la desgracia que ocurrió en la nación. Esta ley que han pasado en Arizona que legaliza la discriminación por falta del valor moral y fortaleza. La migración se niegue a reformar. Ahora sufrirá la gente que trabaja y las familias separadas seguirán. Arizona, estado de vergüenza, ¿qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor. Vamos a seguir. Esta ignorancia destruirá la sociedad. O continuamos espantados y callados, o decidimos que por fin hay que gritar. Ya es tiempo de pararse con mucho orgullo por el valor que traemos a la nación. Con nuestras voces, votos y nuestro dinero, no permitamos ya la discriminación. Arizona, estado de vergüenza, ¿qué has hecho con tu miedo y tu temor? En vez de ser famoso por tu hermosura, tú tienes fama de racismo y rencor.
Pues sí, hemos acompañado el texto carcelario de nuestro escritor preso coreano con esta otra situación vergonzosa de otra parte del mundo, ya que ya sabéis que aquí a este lado de la tumba nuestra patria es el mundo entero, nuestra familia la humanidad, como decían los viejos anarquistas, y de Corea del Sur a Arizona no hay más que un paso. Así que vamos a continuar ahora con un relato que realmente es un cambio de tercio, ya que aparentemente tiene poco que ver con todo esto, pero en realidad tiene mucho, en mi opinión, porque es como la consecuencia de todas las situaciones que uno pueda vivir en lo social o en cualquier marco o contexto o decorado, y cómo acaba eso trasladándose en lo interior. Es un relato de Jaime Coller, este autor chileno del que os he ido leyendo cosas y que me gusta mucho, y que se llama En el bosque, un nido gigante. En el bosque, un nido gigante, un relato muy especial de este autor, y que os voy a ir leyendo a partir de ahora, y no sé muy bien cómo lo iremos acompañando. Quizás os lo acompañe con algunas músicas peculiares que vaya encontrando por aquí que me apetecía poneros. Así que medio interrumpido por algunas canciones, el relato del chileno Jaime Coller en el bosque, un nido gigante. A este lado de la tumba. Thank you. Conocí a Lin Ming Chen en New Hampshire, esa región boscosa de Nueva Inglaterra por cuyos pueblitos austeros cruzan en silencio las carreteras. Venía de alguna ciudad aledaña a Beijing y hacía 15 años o más que no volvía a su país, pero no parecía echarlo en falta. Tan solo quizás a su familia, lo que no veía desde entonces. Estaba en New Hampshire y en las dependencias del Astor College por las mismas razones que yo, para concluir algún proyecto de investigación en su especialidad, aunque nunca supe con precisión cuál era su especialidad. Había otros especialistas en el lugar, un compositor de fama y una microbióloga experta en ingeniería genética, todos adscritos a la residencia universitaria para pasar allí el invierno, cada uno abocado a una finalidad específica, con plazos y entregas bien definidos. Lin Ming Chen no tenía plazos ni parecían interesarle. Vivía sin una finalidad precisa, parapetado en una cornisa del mundo, a la espera de que el viento le fuera propicio y se lo llevara por los aires. Yo redactaba por entonces mi estudio largamente postergado acerca de Nikola Tesla, un contemporáneo de Edison que perfeccionó la corriente alterna y fue luego olvidado por el mundo, siempre en beneficio de su contemporáneo. Lo que no es un defecto, ahora lo sé, eso de quedar olvidado. Tesla había sido, a más de extraño, un insomne crónico. Comía aún menos de lo que dormía, se alojaba en hoteles de poca monta y evitaba en lo posible tocar a otras personas. Al parecer lo consideraba una forma de interferencia con la propia actividad eléctrica, como un cortocircuito en pequeña escala y al nivel de la piel, que tal vez se transfiriera al cerebro. Quizás le desordenaba las ideas, como le ocurre a un radiotransistor con la estática. Fue el género de especulaciones por las que fue olvidado por el mundo. Lástima. Lin Ming Chen arribó al campus unas semanas después que yo. Un día apareció en el comedor universitario para la cena con su aire tan habitual de mandarín abatido, que era como su sello personal. Quedé intrigado nada más verlo allí, en un extremo de la mesa. Era la imagen clásica del oriental, un individuo flaco y lejano, no demasiado alto, con el pelo recogido en una coleta y un bigotito escueto. Sus ropas eran humildes, a pesar de lo cual había cierta nobleza ancestral en sus gestos, y una expresión cordial y un modo de estar en este mundo sin perturbar a nadie. Me cuesta aún hoy explicar lo que ocurrió esa mañana, el día aquel en el bosque. El episodio en sí es banal, sus implicaciones no tanto, pero no puedo explicarlo. Buscar la explicación de algo es orbitar con nuestra mente en pos de una finalidad, y no consigo dar en este caso con la finalidad. Lin Ming Chen no requería explicaciones y tampoco las buscaba, como no buscaba nuestra compañía, ni la de los restantes académicos. Por lo mismo escaseaba a la hora de la cena y se prodigaba lo justo y necesario para no parecer descortés, reapareciendo muy de vez en cuando por el comedor para hacer atentas reverencias a todo el mundo, sonriendo tras sus gafas. Decían algunos, quienes lo habían visto, que pasaba largas horas a la intemperie, vagando por entre las edificaciones del campus o en los bosques, sumido en hondas meditaciones. Un estudioso de las lenguas asiáticas nos reveló un día en su ausencia que su nombre significaba literalmente luz o claridad en medio del bosque. Alguien más sabía, aunque no reveló sus fuentes, de su infancia no lejos de Beijing, donde había nacido el séptimo hijo de una familia campesina. Su sola posición dentro de la jerarquía filial había sido causa de graves conflictos y objeto de malos augurios. A raíz de ello, se lo había desterrado del propio grupo familiar a alguna otra familia que lo había cogido solo por misericordia. La historia nos dejó a todos sobrecogidos, sin saber si hacer un mal chiste a costa de las tradiciones orientales o rescatar ejemplos semejantes de superchería entre los occidentales. En febrero, con la nieve cayendo profusamente, se tendió a mi alrededor un cerco de infortunios. Un viernes por la noche recibí un cable en que mi madre me hablaba de la hospitalización eventual de mi hermano mayor. Había entrado hacía poco en la recta final, sin vuelta posible. Ya no tenía caso, ni tratamiento, mucho menos esperanzas. Antes de caer en un coma irreversible, había preguntado insistentemente por mí. Pensé en la última vez que fui a visitarlo al sanatorio antes de mi viaje y me lo imaginé de nuevo en el rellano, envuelto en su abrigo negro y con las gafas de sol puestas, mirando al cielo. Tan demacrado y tan solo que no me atrevía a hablarle, a abrazarlo, a rogarle que volviera a mostrarse arbitrario como en la niñez, a resguardarme de la pandilla vecina o a aconsejarme cosas absurdas, a rivalizar de nuevo conmigo por el afecto de nuestros progenitores y un lugar prominente en el entramado familiar. Quise hablarle de todo eso, pero no pude. Estaba ya ido, mirando al cielo, tiritando en el crepúsculo, vulnerable y solo, inaccesible en su tristeza. No conseguí ya retomar esa noche la biografía curiosa de Nikola Tesla, el objeto de mi estudio, ni recobrar el tono laudatorio que sus proezas inventivas requerían. El entusiasmo creador, Tesla debía saberlo, es frágil, intrínsecamente vulnerable. Nuestra fuerza improvisadora es a la vez nuestra debilidad. Basta la mención de un hecho infortunado, algo que alguien dijo, la muerte de un ser querido, para que todo se derrumbe y quedemos allí colapsados, como un radiotransistor que acabara de fundirse. Por la mañana estás eufórico, ¿quieres abarcar todo el paisaje en apenas un cuadro? Por la tarde, sin saber cómo, te has rebanado la oreja. Así, no escribí una sola línea esa noche de dudas. Me quedé largo rato frente a la ventana con un vaso de scotch en mi mano derecha, viendo caer la nieve, reconsiderando las noticias de mi madre. Mi hermano no estaría ya aguardándome en el aeropuerto, eso era un hecho. Ni habría el ansiado reconocimiento a mis esfuerzos. La ocasión era propicia al desconsuelo. Jamás lograría concluir la biografía de Tesla. Aun en el caso de concluirla, nadie querría publicarla, y aun en caso de que fuera publicada, nadie se dignaría a leerla. No me quedaba mucho dinero y en el diario me había vuelto con seguridad prescindible durante mi ausencia. Al primer vaso de scotch siguieron otros dos, la mitad de la botella, y acabé desolado en el baño mirándome al espejo. A mis espaldas estaba el pasado, una pared en blanco, y enfrente mío había únicamente mi propia imagen desencajada, mi rostro abatido en el espejo, con mi hermano en coma irreversible, sin vuelta posible. Al otro día me levanté muy temprano, a pesar del embotamiento que me había provocado el whisky, y fui a desayunar. El comedor universitario estaba a un kilómetro o poco más de mi estudio, al final del sendero que atravesaba el bosque. Camino del lugar, con la nieve cayendo a mi alrededor, me propuse vencer de algún modo durante la mañana el letargo o la desolación y volver a mi labor. Debía retomar un propósito, una finalidad. Eso apenas, una finalidad rectora, algo que me justificara a esas horas y esa mañana. Eran las 7:30 y el comedor estaba vacío. Solo estaba allí Lin Ming Chen, el mandarín desconcertante, en alguna de las mesas próximas a la entrada, con un tazón humeante entre sus manos. Con su actitud lejana y reconcentrada de siempre, quizás me notó inquieto y reparó en mi condición mental a su modo discreto. Quizás advirtió mi congoja, que yo creía bien oculta, cuando le di los buenos días o me senté frente a él a beberme un café con leche. Al cabo de un rato, el comedor se llenó de los restantes catedráticos, todos hablando de sus propias labores y las clases y la investigación en que se hallaban sumidos. Yo intenté sonreírles y ponerme a tono. Lin Ming Chen, a estar simplemente allí, oyéndolos con tranquila devoción, asintiendo cuando era preciso. Cuando ya me iba de vuelta al estudio, el propio Chen me alcanzó en el sendero y preguntó si tendría inconvenientes en que me acompañara un rato. Le dije que no, evidentemente que no, y se vino conmigo por el sendero a través del bosque. Caminamos los dos a la par unos minutos, en completo silencio. Había parado de nevar, y el frío de la víspera se había atenuado. Cuando estábamos a medio camino en el sendero, en algún punto solitario del bosque, habló de nuevo. ¿Puedo mostrarle algo? Desde luego, dije. Venga usted conmigo. Comenzó a internarse en el bosque y por entre las hileras de pinos y de abetos, hundiendo los pies en la alfombra de nieve. Yo lo seguía a corta distancia hasta el centro del bosque, a una encrucijada silenciosa donde se paró al fin, mirando sonriente hacia un montón de ramas apiladas enfrente suyo, a una decena de metros de allí en aparente desorden. Yo me paré junto a él y seguí el hilo invisible de sus ojos, que conducía al montón de ramas no demasiado abultado. Él me lo indicó en forma redundante con el brazo y sonrió como diciéndome: «Helo aquí. ¿Qué le parece?» «¿Y bien?», dije como única respuesta a su gesto. «¿Es eso de ahí?», explicó. «Es lo que quería mostrarle». Por un segundo consideré la probabilidad de que fuera una broma al estilo oriental, alguna forma impenetrable del sentido del humor chino. Luego avancé con cautela hasta el montón de ramas apiladas. Me di cuenta al instante de que no lo era, un montón reunido ahí al azar. Cuando estaba a solo un par de metros, aprecié mejor un círculo perfecto de ramas cuidadosamente entrelazadas, las unas sobre las otras, con un espacio vacío al centro. No era demasiado alto, ni muy bajo. «Es un nido», dijo. «¿Un nido?» «Lo hice yo mismo». Quedé esta vez sí deslumbrado. «¿Usted?» asintió en silencio. «¿Usted ordenó todas esas ramitas de ese modo?» «No las ordené», precisó. «Tan solo las puse allí cada día, la una sobre la otra, un nuevo círculo de ramitas cada día». Ya no supe qué añadir. Nunca me había ocurrido. Un nido gigante en mitad del bosque, surgido allí como por casualidad, irrefutable, perfecto. «¿Por qué?» indagué luego. Sonrió como para sí mismo. «Por nada», dijo. «Ningún propósito». Esta vez fui yo el que asintió, aún sorprendido, y nos quedamos los dos en absoluto silencio durante largo rato, él con las manos en los bolsillos contemplando su obra. Yo le di la vuelta al nido, examinándolo a mi vez por todos lados, el armazón de ramitas claramente inexpugnable. El silencio pareció aumentar enrededor por entre las hileras de abetos. «No debe perder la esperanza», me dijo con su acento peculiar cuando me paré de nuevo junto a él. «Ni siquiera esperar a que algo suceda». Respiré hondamente y miré a mi alrededor. El bosque apretujado y solidario, la nieve que comenzaba a fundirse a ras del suelo. Fue de pronto como si una barrera sólida y tenaz acabara de ceder, como si un bloque de hielo hubiera comenzado a fundirse también en mi interior. Luego miré a lo alto, a las copas de los pinos y las ramas cubiertas de nieve, a las nubes allá arriba, al cielo y el día a un paso de abrirse. Imaginé a un pájaro enorme, inverosímil, sobrevolando a esas horas el bosque en busca de refugio. Sentí de pronto el anhelo apenas explicable de convertirme en ese pájaro y de sondear alegremente el bosque durante horas, para luego descender allí en ese recuadro disimulado del bosque, justo en mitad del nido, y resguardarme del frío o la nieve, de mi propia incertidumbre y las claudicaciones venideras, de lo que aún me faltaba por concluir y todo eso que jamás llegaría a completar, de los daños que aún pudiera ocasionar a quienes me rodeaban, a la gente buena que aún querría brindarme su amor. Pensé en mi hermano agónico, tan lejano, tan indefenso, y en la traición y el desencanto, y la obligación diaria, semanal, de sortearlos, en los medios que acababan por arrasar los fines y los grandes propósitos conducentes al despeñadero, en la codicia y el deshonor, la deslealtad y el miedo, y en la esperanza que acecha, por fortuna, en cualquier rincón del universo. «¿Ningún propósito?» insistí. Y él lo confirmó, sonriente. Sentí que un velo gris, un telón difuso, comenzaba a descorrerse en mi mente. Sentí, con singular nitidez, que el tormento de la noche pasada tocaba a su fin, aunque fuera transitoriamente. Y después las lágrimas resbalándome por ambas mejillas, como caía ahora de nuevo la nieve a mi alrededor. Una nieve muy fina, con infinita delicadeza. Al buscar en torno a mí a Lin Mingchen, comprobé que ya se había marchado. Bueno, amigas y amigos, entramos en nuestra recta final y curiosamente vamos a hacerlo de una extraña manera con otro relato del mismo autor, muy breve esta vez, muy breve porque queremos cerrar con él algo que abrimos en el programa anterior con el relato de Elsa Bornemann sobre ese elefante que organizaba una huelga general. Una huelga general para exigir la liberación de todos los animales del circo. Y curiosamente, en otra de nuestras sincronías habituales, nos hemos encontrado con este relato de Jaime Coller, Macbeth se revela. Ocurrió en Madrid a la vuelta del siglo o poco después. Europa se desangraba en las trincheras inagotables del Marne y las afueras de París, también en el frente alemán. Madrid no sabía de contiendas, era un interregno apacible al sur de la Gran Guerra, con sus plazoletas veraniegas rebosantes de ancianos y niños, ajenos todos ellos a la hemorragia colectiva. Tarde o temprano habría de llegarles de todas formas su turno, una trinchera adicional para esos niños cuando ya fueran hombres y alguien resolviera movilizarlos hacia el frente de Teruel o en la defensa de Madrid. La anécdota, por lo demás intrascendente, me fue referida con escasas palabras por Fonset, una noche de copas en los jardines madrileños del Retiro, junto al estanque. Fonset tenía el don espléndido de la pantomima, con el que acompañaba sus historias menores engrandeciéndolas. Con él, merced a él y a su voz gutural, llegué a vislumbrar nuevamente entre las sombras, aquella noche de verano, la silueta aletargada y noble de Macbeth. Que era a todos los efectos un paquidermo, preciso de entrada, arrebatado en algún momento de distracción al África, propiamente un elefante, aquí en el Retiro. Un elefante en pleno uso de sus facultades, detalló, restringido a un sector del parque donde le habían hecho una pequeña valla circular de escasos 30 centímetros para que no se moviera del lugar. Allí se la pasaba masticando su dieta de pastos y vegetales sobrantes frente a los niños. Nadie supo nunca de dónde provino. Algún comerciante más inescrupuloso que otros lo había robado, al parecer, a la manada de en algún país africano, trayéndoselo a Madrid. Luego se lo ofreció al ayuntamiento, que aceptó gustoso el donativo y lo instaló allí en el Retiro, rodeándolo de esa valla metálica e irrelevante que limitaba incomprensiblemente sus desplazamientos. Nunca intentó sobrepasarla, reflexionó Fonset. Quizás por indolencia o pudor. Quizás porque la libertad es ante todo un gesto necesario de ruptura con nuestros hábitos y dogmas, y él parecía olvidado ya de esos gestos. Hizo una pausa. Hasta que un día se despertó temprano, más hambriento que otros días. Esa mañana cambió todo. Cuando no había acabado de salir el sol, alzó una de sus patas delanteras y traspasó el cerco minúsculo. Segundos después, estaba con medio cuerpo fuera del recinto circular y un novedoso brillo en sus ojos melancólicos. Eso, y el horror de su albedrío ahora ineludible, o la alegría de comprobarse nuevamente dueño de sus actos, como su homónimo de la tragedia shakespeariana. Si el destino ha decretado que sea rey, bien, que se me corone, sin que tenga yo parte en ello. Lo vieron, los pocos que lo vieron, cuando hubo superado la valla, detenerse unos segundos a mirar hacia atrás al cerco repentinamente inútil a sus espaldas. Cuando consiguió armarse de valor, se dirigió a paso lento, sin prisas, al portal enrejado del parque, abierto desde temprana hora de la mañana, y lo traspasó feliz, ya sin vacilaciones. En la vereda se detuvo un segundo a aquilatar la magnitud del tráfago callejero a esas horas. Cruzó luego la avenida de Alcalá y se adentró con su andar cansino por una callejuela perpendicular a la avenida. A un centenar de metros del parque había una panadería, la Taona del Mono, donde se horneaban a esa hora las primeras barras de pan. Cada vez más hambriento, el rebelde fue directamente hasta allí, a grandes zancadas por el centro de la calle, acicateado por su olfato y su recién adquirida soberanía. Al llegar frente al negocio, relató Fonset, se detuvo unos instantes a escudriñar el interior, alzó la trompa, dio un alarido de guerra y arremetió con toda su mole contra las vidrieras y el frontis, derribándolo todo con estruendo, entrando de lleno en la panadería. ¿Y había gente en el interior?, pregunté alarmado. El propietario y los empleados en la parte trasera, donde estaba el horno. Con el ruido irrumpieron todos comprensiblemente aterrados en la parte delantera, pero el propietario atenuó la situación con una tautología apaciguadora. Es un elefante. ¿Y? El rebelde agarró entonces con la trompa un manojo de barras recién salidas del horno y se las llevó al hocico, masticándolas con deleite, digiriéndolas en menos de un minuto. Enseguida repitió el gesto y así en varias ocasiones hasta acabar con la provisión disponible esa mañana. Entonces, algún transeúnte más avispado que otros corrió a la comisaría más próxima a informar que un elefante acababa de tomar por asalto la Tahona del Mono. «Que los arregle, Tarzán, yo estoy para otras cosas», dicen que dijo el suboficial de guardia, un espíritu afín al reglamento. Guardó silencio unos instantes con la vista perdida en la vegetación circundante, como intentando discernir el espectro de Macbeth en la oscuridad cómplice del parque. Concluido el festín, prosiguió. El nuevo Macbeth abandonó el negocio y volvió sobre sus pasos de vuelta al parque. Testigos presenciales confirmaron luego paso a paso la ruta. Ante el portal enrejado del retiro se paró un segundo a contemplar por última vez la avenida. Enseguida cruzó el portal y regresó por los senderos de gravilla hasta su lugar de siempre, donde alzó nuevamente una pata, la otra, las cuatro patas grandiosas por sobre la valla ínfima y se reacomodó en su pequeño universo, hasta que el sol apareció por entre las nubes y comenzaron a llegar al lugar los primeros niños con sus abuelos y sus lobos, a contemplarlo con la mezcla habitual de temor y conmiseración. Hubo otra pausa, la última. Era ya noche cerrada allí en el parque y el silencio acababa de hacerse enrededor. Pensé en aquella época remota y la guerra de trincheras, su trasfondo cruel. Y en Macbeth detenido en mitad del círculo, de donde no volvió a moverse hasta su muerte. Parecía nuevamente doblegado, pero no era así, concluyó Fonset. Desde hacía unas horas, era de nuevo libre como los pájaros.
Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradara. Espero que así haya sido. Me voy a despedir con la última de mis grabaciones, la que va a ser cara A de mi próximo single. Espero que les agrade. Buenas noches.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Cantando una canción, marchó
marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Amigas y amigos, nos tenemos que ir. Espero que os haya gustado este cerrar el círculo que hemos hecho con el elefante que ocupaba mucho espacio y organizaba su huelga en el circo, a este elefante que se reivindicaba a sí mismo su libertad. Y esto ha sido todo, amigas y amigos, de Elsa Bornemann a Jaime Coller, y espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho en el programa de hoy a tantas y tantas cosas. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a este lado de la tumba, @yahoo.es. Si algún camarada quiere escribir, vuelvo a decirlo, a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog juannicho.wordpress.com. Esto ha sido todo. La semana que viene estaremos aquí. Un nuevo programa de elefantes insurrectos y de vergüenzas insospechadas. Hasta siempre. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao.